entramos ya en nuestra sección de análisis sobre el tema de la semana, en este caso el tema de las migraciones en el Mediterráneo, a causa de estos naufragios que se produjeron la semana pasada. Son las 12 y 28 minutos, continuamos en Bruselas con Eñen Radio Alma 101.9 FM y ya tenemos con nosotros a Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Buenos días, profesor de Lucas, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, buenos días.
Comenzamos hablando de primavera. La primavera árabe y la primavera climatológica han propiciado un incremento casi exponencial del flujo de inmigrantes en el Mediterráneo.
Bueno, la primavera árabe, por desgracia, ha quedado reducida al país de la revolución de los jazmines, a Túnez, y aún así en condiciones muy difíciles, ¿no? Yo diría que lo que realmente ha propiciado, en parte, no es el único factor, pero ha propiciado este incremento exponencial, es desde luego la bonanza climatológica que acompaña a la primavera y, en segundo lugar, desde luego también la situación caótica en la costa libia, que impide el control que en otro momento se podía hacer. Junto a ello, diría que también la desastrosa política de la Unión Europea, tanto en materia migratoria como de asilo y refugio.
Hola Javier, soy Carlos, ¿qué tal?
Hola Carlos, ¿qué tal?
Gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Por qué España es criticada tanto por sus devoluciones en caliente como por los centros de detención para inmigrantes?
Bueno, yo creo que basta con leer algunos informes de organizaciones tan poco sospechosas de marxismo revolucionario, antisistema y responsabilidad, como el Servicio Jesuita de Migraciones, por ejemplo, el dossier Expulsiones Express, que acaba de publicarse y que está asequible en la página web del Servicio Jesuita de Migraciones. Hay otros, por ejemplo, el informe que ha hecho un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Penal, con contundentes argumentos jurídico-constitucionales y penales, ¿no? Y, por supuesto, hay informes del Consejo de Europa, del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, e informes de las campañas de los CIES que muestran que la política gubernamental española se lleva quizá la palma en el arte de retorcer el derecho contra los derechos, ¿no? Que ya es habilidad, no una novedad. Desde el principio del derecho tenemos conocimiento de ese arte, pero la pretensión, por ejemplo, de legalizar el disparate de las expulsiones en caliente, que violan normas jurídicas de derecho internacional de refugiados, que violan elementos básicos de protección de derechos humanos y que violan también la propia legislación española, pues son una muestra. Luego, por otra parte, los informes que ha hecho diferentes organizaciones no gubernamentales, pero también miembros de la Comisión Antitortura de la Unión Europea, ponen de manifiesto la situación dramática en los CIE, en los Centros de Internamiento de Extranjeros, que por otra parte son una pieza especialmente importante de la estrategia europea, también española, de política de inmigración y asilo para asegurar expulsiones o devoluciones masivas y supuestamente el control de la inmigración irregular. La situación en los CIE, donde no hay condiciones higiénicas ni de salud elementales, piense por ejemplo que en los CIES españoles, en el de Aluche o en el de Zapadores, se ha constatado que durante la noche no se deja salir al cuarto de baño a las personas que tienen un solo cuarto de baño. Piensen que no hay traductores, no hay un servicio de traductores garantizado. Piensen que no se garantiza la asistencia social, por ejemplo, la asistencia psicológica. Piensen que tienen enormes dificultades para que las organizaciones no gubernamentales puedan entrar para prestar ayuda. piensen en los testimonios de malos tratos, humillaciones, vejaciones, piensen en que el propio Tribunal Supremo ha tenido que anular algunos preceptos de reglamento de los CIE porque violaban derechos elementales como el reordenamiento familiar, y así podríamos seguir, pero claro, esto es una entrevista y hay que tratarse de ser breve. Todo eso son elementos que pone de manifiesto que España, en esos dos puntos en los que mencionabas, Carlos, bate un récord, y que son preocupantes porque resulta que nuestros grandes líderes reunidos en Bruselas han decidido seguir el ejemplo español, así que pues vamos de ala, ¿no?
Nos explica el informe con título palindrómico, Derechos en la frontera, fronteras sin derechos.
Sí, bueno, es un informe que, como decía, han elaborado un grupo de profesores. El origen, el núcleo del informe está en un proyecto de investigación. ¿Sí?
Sí, sí. No, estamos aquí perfectamente.
Me parecía que se había cortado.
No.
Decía que es un grupo de investigación sobre el retorcimiento de derechos con motivo de las reformas legales en materia de inmigración y refugio, centrado básicamente en la situación en frontera. En esa situación en frontera, el informe analiza con precisión de jurista y con el rigor de jurista en la utilización de los términos, cómo en la frontera se produce un espacio de aún mayor estado de excepción del que caracteriza la legislación de inmigración de nuestro país. En primer lugar, retorciendo la noción misma de frontera, creando lo que se llama una noción política de frontera, según la cual la frontera no está en donde está trazada la frontera por un tratado internacional y donde, digamos, que empieza y termina la soberanía del Estado, sino que la frontera está ahí donde la política concreta del Ministerio del Interior decide que está. Por lo tanto, no en la verdadera frontera, sino 20 o 10 o 15 metros más atrás. Es decir, la frontera está donde la policía se quiera situar. Eso permite el argumento de que quienes han traspasado la frontera, según todos los principios jurídicos y evidencias físicas, en realidad no la han traspasado, según nos dicen quienes sostienen esa tesis. Y a partir de ahí se puede recurrir a ese eufemismo de las devoluciones en caliente, que supone que, como no han traspasado, no están en territorio español, se les puede echar de territorio español, aunque sea, como habrán observado, una contradicción en los términos, como se les va a echar de un sitio donde no están, y al mismo tiempo se produce o se habilita un territorio de nadie donde la impunidad, los malos tratos y en violaciones de derechos, pues es considerable. Ya no hablo de crímenes horrendos como los de la playa del Tarajal, donde mueren 15 personas, no digo que asesinadas, pero sí con omisión del deber de socorro que tiene cualquier autoridad ante una persona que se está ahogando. Los guardias civiles que estaban en esa playa ejecutando unas órdenes que les habían dado no dejaron de disparar balas de goma por encima de, se supone, aunque hay testimonios que ratifican que buena parte de esos disparos eran a ras de agua, sobre un grupo de personas que se estaban ahogando en su intento de pasar a territorio español. Ante una cosa así, un principio jurídico elemental impone un deber de socorro y la omisión de ese deber es un delito. Yo creo que eso es algo de libro. Pues bien, esto es lo que está explicando, enumerando esos problemas e ilustrándolo con casos concretos el informe palindrómico al que hacía usted referencia.
Aunque ya se ha apuntado algo en una respuesta anterior, ¿nos das unos datos así para que situemos un término que se utiliza, al menos coloquialmente, para saber qué son los centros de internamiento de extranjeros?
Vamos a ver, la Unión Europea, con una terminología que varía, en nuestro caso se llama centros de internamiento de extranjeros, en Francia o en Bélgica se llaman centros de retención administrativa. Hay una excelente película belga que se llama Ilegal, que yo recomiendo a quienes nos oyen, sobre esos centros, en este caso sobre un centro en Bélgica, y sobre extranjeros que no son los habituales mediterráneos, sino los extranjeros del este que residen irregularmente en Bélgica, son instituciones que no están definidas como establecimientos penitenciarios, es decir, no son centros de privación de libertad como resultado de un delito confirmado mediante sentencia judicial, sino instituciones en los que se retiene a extranjeros en situación irregular, que algunos llaman situación ilegal, mientras se puede organizar su expulsión. Aquí, por tanto, hay un primer elemento, y es que no son cárceles. El segundo elemento es que quienes están ahí no están por haber cometido delitos, por ser criminales, convictos y confesos, sino por ser personas que han pasado la frontera de modo irregular, lo cual no es un delito por ahora en la mayor parte de los países, aunque hay un porcentaje de internados en los diferentes centros y según los países que pueden ser efectivamente, en este caso sí, personas que han cometido un delito y que se ha constatado que eran extranjeros en situación irregular y entonces se le conduce a ese centro. Pero el 80% de las personas que en los más de 393 centros que hay repartidos por territorio europeo se encuentran en esos centros, no lo son como consecuencia de un crimen, sino porque son irregulares y están esperando su expulsión. Los procedimientos de expulsión varían según cada país. La Directiva Europea de Retorno de 2008 habilitó, llamada Directiva de la Vergüenza, comúnmente conocida como Directiva de la Vergüenza, habilitó plazos excepcionales para el tiempo de retención en esos centros, que pueden llegar hasta 18 meses. En el caso español solo se ha arbitrado 60 días. Pero quisiera que quienes nos oyen entendieran que se trata de facto de un régimen de privación de libertad que no es consecuencia de un delito. Tener 60 días, no digamos 18 meses, a una persona en régimen de privación de libertad sin que haya un delito que medie, me parece injustificable en ningún caso. Uh-huh. La Unión Europea ha tratado al menos en dos ocasiones de externalizar o exportar esos centros porque es consciente de la vergüenza que suponen esos centros. Lo intentó el presidente Aznar en un Consejo Europeo Extraordinario en Sevilla, en la presidencia de turno de la Unión Europea. Lo intentó también Grecia en una cumbre en Salónica. Y ahora el tan alabado, para mí incomprensiblemente, primer ministro Renzi ha vuelto sobre la idea, digamos de una manera solapada, con la propuesta que la Unión Europea ha aceptado en el Consejo de Bruselas de contratar con algunos países, concretamente Egipto, Sudán y Túnez, para que reciban inmigrantes y refugiados deportados en frontera o bloqueados en frontera en el Mediterráneo por la Unión Europea y se ocupen de ellos, naturalmente con el extraordinario beneficio de que así no vemos nosotros qué es lo que pasa con toda esa gente. Hay que decir que eso ya lo hizo Italia en tiempos del inicuo Berlusconi con el no menos inicuo Gaddafi. Es decir, que Italia estableció un acuerdo de devolución con Libia para devolver a Libia, un país campeón de los derechos humanos y de las garantías en época de Gaddafi, como es sabido, ahora ya el país simplemente no existe, para devolver a Libia a las personas que en muchos casos eran refugiados, y en cualquier caso eran personas, porque los inmigrantes son personas, para devolverles allí y que Gaddafi se ocupara de ellos. Así nosotros ya no podemos tener la vergüenza de que ahí se violan derechos humanos. Esos son los centros de internamiento de extranjeros.
¿Y no se puede hacer nada para evitar las malas prácticas en estos centros, que al fin y al cabo no son establecimientos penitenciarios?
Pues claro que se puede hacer. Lo primero que se puede hacer es colocar esos centros bajo vigilancia de un juez y dotar al juez de los medios para hacerlo. Se puede, como en teoría es el régimen en Francia, habilitar que las organizaciones no gubernamentales, después de una selección y con la garantía que se quiera, puedan visitar esos centros, y eso lo ha hecho Francia con diferentes organizaciones, actualmente creo que con CIMADE, y se puede naturalmente tomar otras medidas. Por ejemplo, la que acaba de tomar Grecia. ¿Sabe usted lo que han hecho en Grecia?
¿Qué han hecho?
En Grecia el tan criticado gobierno de Syriza tuvo noticia del suicidio de un inmigrante o refugiado, no se sabe muy bien, pakistaní, en uno de esos centros. Grecia tiene 5, Italia 11, nosotros 8, en realidad 7, porque uno se ha cerrado. El ministro competente se acercó a ese centro y al constatar las horribles condiciones en el centro tomó una decisión que ni España, ni Francia, ni Alemania, ni ningún otro país de la Unión Europea ha tomado. Decidió clausurar los centros. Le dio tanta vergüenza, según su propia confesión, que comprendió que tenía que haber otras alternativas, por ejemplo, sistemas de control para personas que tengan condición irregular, un seguimiento, una imposición de un deber de presentarse en comisaría, etcétera. Otra cosa que no sea tenerlos en condiciones que son de facto peores que la de las cárceles.
Europa, en las últimas reuniones se habla de distintas propuestas: destrucción de barcos de traficantes, invertir en desarrollo africano, vigilar, controlar, rescatar, ayudar, acoger en asilo. ¿Cuál es la solución, Javier?
A mí me parece que la solución la sabemos todos desde hace mucho tiempo, es decir, la gente que viene, que nos llega a la Unión Europea, nos llega por dos razones fundamentales. Nos llega por una razón básica, que es la de mejorar su vida, que paradójicamente es un derecho que no tenemos solo los europeos, sino que tienen todos los seres humanos. Es decir, la gente tiene el derecho, por el principio de autonomía, a escoger una vida mejor. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando lo hacemos nosotros nos parece lógico y natural, cuando lo hace un futbolista también, pero cuando lo hace una persona que viene de Mali, pues no nos parece que eso sea un derecho, ¿no? La segunda razón, pues es también que huyen de condiciones espantosas para cualquiera de nosotros. O sea, condiciones espantosas abarcan un abanico que va desde el hambre y la miseria, la enfermedad, hasta la guerra, la persecución, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, si uno quiere tener una verdadera política migratoria de asilo, es ir en primer lugar a las causas que hacen que la gente no viaje por una decisión libre, sino por un destino forzoso, obligado, en el que cualquiera de nosotros, situados en la misma condición y que fuéramos lo suficientemente fuertes y decididos, pues nos embarcaríamos, aunque nos cueste, como le cuesta a muchísima gente, 4 y 5 años y penalidades sin cuento llegar desde sus países hasta la ribera sur del Mediterráneo. En muchos casos, en eso el coste viene incluido venderse como objeto sexual, es decir, practicar forzadamente la prostitución y contraer enfermedades que van desde el sífilis al SIDA, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde Montesquieu. Se ha teorizado más recientemente, a partir de 1992, por uno de los grandes expertos en políticas de desarrollo, Georges Tapinot, que hizo un informe en 1992 para la OCDE sobre esto. Más recientemente hay un famosísimo informe de Saminair en el que analizaba la vinculación entre co-desarrollo y migraciones. Es decir, que sabemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es mejorar los índices de desarrollo humano en esos países. Eso permitiría, no como se cree erróneamente, y es el error en el que incurre otra vez la Unión Europea, taponar la inmigración, porque eso es imposible. Taponar la inmigración es imposible. La inmigración solo se puede taponar mediante coacción y fuerza. La Unión Europea ha decidido seguir el viejo modelo, que es el modelo de España. So pretexto de cooperar, en realidad dar dinero a los sátrapas que dominan buena parte de esos países, y en vez de ayudar a esos países y a esas sociedades a mejorar, entre otras cosas, a mejorar en libertades y derechos, dejarlos en manos de sus sátrapas que manejan a su conveniencia la llamada bomba demográfica o bomba de inmigración. Nosotros seguimos practicando la vía más sencilla y errónea. Les damos dinero a esos sátrapas, a esas clases dirigentes, a esas élites, para que frenen la inmigración. ¿Cómo la frenan? Pues naturalmente mediante medios que violan los derechos humanos. Luego eso es, si no a medio plazo, y en la mayor parte de la paz a corto plazo, es inviable, además de ilegítimo. Yo creo que lo que hay que hacer, y lo sabemos, pero es costoso, eso no gana elecciones porque son medidas a medio y largo plazo y nuestros políticos y nuestra época no maneja el medio y largo plazo, nadie quiere tomar medidas que no se puedan rentabilizar en el tiempo que le dura la legislatura, pues nosotros lo que tendríamos que hacer es acciones estables de lo que se llama ecodesarrollo, que es un modelo descentralizado, un modelo de sociedad civil a sociedad civil, un modelo que asocia a los inmigrantes con los agentes o actores sociales de las dos sociedades, un modelo que exige naturalmente medidas más complejas que simplistas. Y con eso, naturalmente, podríamos mejorar. No digo eliminar, porque evidentemente hay otras causas, hay causas que no están en nuestra mano. Un tsunami, un terremoto, una hambruna, una sequía. Frente a eso, vale ayuda que permita que esas sociedades tengan recursos estructurales. Pensemos en Sudán del Sur, un país que consiguió la independencia gracias, entre otras cosas, a la presión mediática de George Clooney, pero que después de conseguir la independencia está en la más absoluta miseria como un Estado fallido, porque la presión mediática no sigue, ¿no? George Clooney se ha cansado de ese esfuerzo extraordinario y, por otra parte, lo hable a favor de la libertad y los derechos de los sudaneses del sur, ¿no? Si no adoptamos ese tipo de acciones a medio y largo plazo, no hay solución. Mientras haya 4 millones de sirios obligados a salir de su país por una guerra destructiva, por una guerra feroz, con medios condenados por todo el derecho internacional humanitario, utilizados por al-Sadat, el presidente sirio, pero también por las fuerzas yihadistas que están contra el presidente y ahora también por el ISIS, el decir que nosotros, como acaba de decir la Unión Europea, vamos a pedir el esfuerzo voluntario de crear 5.000 plazas de refugiados, cuando solo sirios en los últimos 3 años han salido 4 millones, ¿a quién le parece una medida que pueda resolver el problema? Uh-huh. Y vamos, que en ese contexto España diera como oferta de plazas de refugiados sirios que pueda acoger el exorbitante número de 30, luego corregido ante el escándalo general por no el casi tan exorbitante número de 100, no parece que sean medidas que vayan a solucionar el problema.
Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, muchas gracias por atendernos esta mañana.
De nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.